celulares. Hay que decir en todo caso,
Pascual, discúlpeme que lo interrumpa, pero es que tengo en línea al coronel Tobar, que es el subdirector de la cárcel Modelo. Coronel, me da mucho gusto tenerlo. Gracias.
Vanessa, buenos días. Muchas gracias.
Lamento mucho todo lo que ha ocurrido. De verdad que le queda a uno esta sensación de angustia, de dolor, de, bueno, ¿qué es lo que pasa allá dentro de la cárcel?
Bueno, Vanessa, pues, que espera que me están entrando varias llamadas. La problemática de todo establecimiento carcelario, pues es una población que tiene que requiere un tratamiento especial. Son personas que han cometido delitos. Hay unos que se están resocializando, hay otros que ese proceso es más complicado, entonces requiere de mayor esfuerzo, pero pues se trabajó para tratar de sacar adelante la mayoría de personas que pueden reinsertarse a la sociedad debidamente.
¿Cuánta gente tiene usted ahí adentro en la cárcel? ¿O tenía? Pero usted ya renunció.
Sí, yo renuncié en la mañana de hoy. Bueno, ya se trataba más o menos un número de 500 personas promedio, entre administrativos y personal del cuerpo de custodia.
¿Y presos?
Presos son 3.800.
Imagínese,
presos naturales de la libertad.
¿Y usted por qué renunció?
Pues, Vanessa, realmente era una idea que tenía ya hace unos meses. Realmente, pues, digamos, yo tengo otro tipo de habilidades en otro campo. Y pues yo estuve apoyando pues ahí a mi coronel Fernández, estaba esperando que él se adaptara a lo que es manejar la Modelo. Pues él venía a otra cárcel que es de Guaduas, son diferentes, y pues realmente yo tenía proyectado mi retiro del establecimiento más o menos para el mes de julio, pero pues en vista de los acontecimientos sucedidos, pues obviamente prefería adelantar la decisión.
¿Usted está amenazado?
Vanessa, en los 2 años y medio que yo duré en el establecimiento de la Modelo, nunca tuve una amenaza, ni a mí, ni a mi familia. Por el contrario, tuve un excelente ambiente laboral con el personal del cuerpo de custodia de vigilancia, teníamos mucha empatía, se hicieron muchas actividades para los privados de la libertad, realmente yo no tuve ningún inconveniente de esa índole, Vanessa, siendo sincero.
¿Y por qué al coronel Fernández lo amenazaron tanto? Porque ahí vimos los mensajes que le mandaba, los presos y una cosa muy fuerte, ¿no?
Sí, se presenta esa situación, pero pues yo no podría decirte a qué se debió. Digamos que no tengo, digamos, un soporte sólido para hacer alguna afirmación.
Ahora, ¿cómo funciona o qué están haciendo ustedes, qué hacen ahí adentro de la cárcel para que no haya delincuencia, para que no haya excesos, para que no haya extorsiones? ¿Cómo funciona eso ahí adentro de la Modelo?
Bueno, nosotros tenemos varios frentes de trabajo. El IMPEC tiene varios frentes de trabajo. Está el tema del tratamiento penitenciario, la parte educativa, la parte de salud. Tenemos una muy buena comunidad terapéutica, que es un pabellón donde el personal se rehabilita el consumo de sustancias estupefacientes. Pero pues es una realidad que también hay inconvenientes de consumo, también en operativos que se hacen constantemente, pues se encuentran elementos prohibidos, y pues ya eso es un tema estructural que se combate, pero digamos que no desde la raíz. Entonces, pues, ahí se hace lo que se puede con las herramientas que se tienen en el instituto.
Pero, por ejemplo, este hombre, este preso, que se llama Pedro Pluma, que fue quien amenazó al coronel Hernández, la amenaza era terrible porque se metía con su familia: si se vuelve a meter requisa en el patio, le mato a la familia, para que vean que yo sí tengo poder, y si me trasladan, le mato a la familia. Este tipo, Pedro Pluma, que está en el patio cuarto, ¿en qué condiciones está?
Pero no te escuché la última parte. ¿Es el patio cuarto qué?
El patio cuarto. Ese patio cuarto, ¿cómo es?
Bueno, pues que realmente en la cárcel de la Modelo los patios son prácticamente iguales todos. Se tienen en cuenta unas variables para destinar a cada patio de acuerdo al delito, la edad, a una persona cuando llega. El patio cuarto pues tiene la característica de que son privados de la libertad, que son reincidentes. Y pues allí, pues digamos que pues una población residente, pues una población un poco más complicada de manejar. Los operativos se hacen en todos los patios, o sea, se hacían en tanto, son 14 patios, en prácticamente los 14 patios, excepción de uno, que es el de, tenemos un anexo de salud mental, pero incluso hasta en ese también se hacen en todos los patios, se hacen operativos. Entonces, pues, digamos que no es que se hizo a este sí o a este no, que a este se le hicieron muchos, se trata de hacer un control en todos.
Y este hombre, Pedro Pluma, que está en el patio cuarto, ¿quién es? ¿Él en qué condiciones está?
Él está en las condiciones de cualquier otro privado de la libertad, hasta ayer. Entiendo que las informaciones tenemos que ya se encuentra en otro, en un sector aislado del establecimiento. Pero como cualquier otro privado de la libertad, sí, tenía ejercicio un liderazgo, porque eso no se puede negar ante nadie, que hay ciertos líderes en los patios. Pero digamos que pues no se ha tenido, digamos, algún estado de alerta, una alerta temprana, pues no, digamos, antes de la semana pasada, pero la semana pasada ya cuando se presenta la amenaza, no se ha tenido ningún antecedente.
Ahora, ellos ahí adentro, digamos, los presos como Pedro Pluma y como los otros, ¿cuáles son las reglas de la modelo? ¿Ellos están en sus celdas y ellos tienen derecho a salir a verse a unos patios donde están todos? ¿O cómo está organizado? ¿Cómo es la logística estructural, física de la modelo?
Bueno, primero que todo, la modelo es un establecimiento de primera generación. Es un establecimiento que tiene más de 60 años y tiene muchos problemas estructurales. Ya conociendo eso, él tiene una división interna, como les decía hace un rato, por patios. Y pues un privado de la libertad que esté en un patio, pues está en su patio. Ellos pueden movilizarse libremente en su patio. Hay un régimen interno. En las noches ellos están en sus celdas. En el día, pues ya pueden estar, digamos, en las zonas comunes. Pero digamos que haya un tráfico que de un patio al otro, pues no, eso no se presenta.
¿Cuál fue su última conversación con el director, que lamentablemente termina asesinado ayer en este hecho aquí en Bogotá? ¿El qué le contaba? ¿Qué le preocupaba?
Pues él era una persona muy alegre, realmente. Ayer tuvimos una conversación, pues la última conversación que tuvimos fue del tema de un concierto que él pensaba asistir, me gustaba mucho la salsa. Fue básicamente eso. Me contó pues que las orquestas que le gustaban, él gustaba mucho contar historias o anécdotas que le habían sucedido. Digamos que él tenía esa personalidad, era muy, muy, muy conversador. Y pues fue la última conversación que tuve con él minutos antes de que sucediera este lamentable hecho.
¿Ocupaba de la situación y de lo que estaba pasando al interior de la cárcel?
¿Perdón? ¿Puedes repetir?
¿Qué le preocupaba de la situación y de lo que se estaba viviendo al interior de la cárcel?
No, es que él ya venía a otro establecimiento y él ya conocía la dinámica de una cárcel. Digamos que yo haya visto en él una preocupación como tal, no la percibí. Entonces, no podría darte una respuesta a esa pregunta.
Coronel, ¿qué herramientas se necesitan para que no ejerzan ese poder que ejercen los delincuentes muchas veces desde las cárceles, ese poder que termina también reflejado en delincuencia o en delitos que se cometen afuera, la extorsión sobre todo? ¿Qué herramientas se necesitan para quitar ese poder? ¿Qué piensa usted que ha tenido, digamos, mando ahí al interior de una cárcel tan grande?
Bueno, mi percepción personal es que se necesita mucha tecnología. El PEC está ausente de tecnología, por lo menos que permita inhibir las señales, también la parte jurídica, porque pues existen equipos, pero pues también afectan al entorno, que en muchas ocasiones pues son residencias de personas donde estén sus casas, y pues también afecta a sus, también les inhibiría la señal a ellos. Y pues hay temas estructurales también que se deben trabajar ya a nivel político, como por ejemplo la parte disciplinaria, la parte presupuestal. El INPEC no cuenta con presupuesto, el INPEC no maneja presupuesto, y eso es una gran afectación que tiene el instituto.
Me imagino que usted conoce muchas cárceles en Colombia, por lo menos su funcionamiento. Hay 138 cárceles en el país. ¿Hay algunas que uno pueda decir, ahí hay un modelo que se debe implementar, ahí hay un ejemplo, esa cárcel funciona bien, disciplinariamente, no pueden ejercer quienes están detenidos un poder, no hay amenazas? ¿Hay alguna cárcel en Colombia que uno diga, ahí hay un modelo para llevar a otras partes?
Vea que curiosamente el único establecimiento que yo conozco es la Modelo. Pues desde ahí llegué asignado cuando llegué al instituto, 2 años y medio, que hasta el día de hoy, que es cuando ya me retiro. Estuve muy contento de haber trabajado ahí, hay gente muy buena. Sí le falta un poco de apoyo externo. No conozco otro establecimiento que pudiera comparar. Sé que la Modelo es una instalación viejísima, tiene muchos años, tiene muchos problemas estructurales, tiene problemas de alcantarillado, tiene problemas de goteras, de humedades, y no conozco otra como para decir, esta debería ser la cárcel Modelo, pero pues me imagino que existen los estudios pertinentes para decir el ideal de una cárcel, como debería ser hoy en día, año 2024.
Coronel, un poco sobre lo que le preguntaba a Carolina, porque a uno le llama mucho la atención que el director, con semejante amenaza que tenía encima, no tuviera ningún tipo de protección, ni en la UNP, ni un carro blindado del IMPEC, mejor dicho, nada, en este país donde además hay tanta gente con protección de golpe innecesaria. ¿Él estaba preocupado?
Como le decía hace un rato, yo no le sentí ninguna preocupación. Sí se presentó el hecho, él inició su trámite, pues él creo que ya el coronel Gutiérrez se pronunció al respecto, inició su trámite de pues para acceder a la protección de la Unidad Central Nacional de Protección. No tengo conocimiento hasta dónde llegó el trámite, pero digamos que yo, las conversaciones que tenía, que no eran muchas realmente, porque allá el subdirector, somos dos subdirectores, los subdirectores están metidos en la actividad, están en la acción, que la comida, que la salud, que el tratamiento penitenciario, estamos en eso. Entonces digamos que las conversaciones con él eran muy esporádicas y muy pocas como director, de pronto para informarle alguna novedad, te está pasando esto, mañana tenemos esta actividad, alguna cosa, como una planeación. Y en esas conversaciones yo no sentí con él ninguna preocupación, como les digo, pues sabía que él había iniciado su procedimiento ante el IMPEC para las medidas de protección, pero pues no sé hasta dónde llegaría eso y no podría afirmarte si tenía alguna preocupación en específico.
Claro, pero como él era relativamente nuevo, porque venía de Guaduas, si usted ya tenía tanta experiencia allí, en algún momento le dijo, oiga, estoy preocupado, me está pasando esto, mire esto, qué tan serio es, estas amenazas son realmente complicadas, digamos, ¿le daba credibilidad a esas amenazas?
No, realmente no, nosotros las amenazas cuando llegaron, pues, las analizamos, obviamente nosotros reunimos entre todos, hicimos consejos de seguridad, bueno, vamos a analizar. Siempre, digamos, cuando se presenta alguna situación interna, pues se hace un consejo de seguridad pues con funcionarios de la misma establecimiento y algunos externos y se analiza la situación. Pues analizamos esta situación, efectivamente, pues de esa reunión da como resultado que, pues sí, que pida las medidas de protección. Pues implementar autocuidado no solamente para él, sino para todos los demás funcionarios. Pues venimos de una emergencia carcelaria, pues que también nos obligó a incrementar nuestras medidas de seguridad. Pues lastimosamente no fueron efectivas el día de ayer.
Cuando usted me dice, coronel, que esa situación carcelaria los obligó a aumentar las medidas de seguridad, ¿a qué se refiere? Porque es que yo no le vi ninguna medida de seguridad al director.
Bueno, como en este tema se presentan tanto a nivel nacional tanta amenaza contra establecimientos, contra funcionarios, pues los cursos de acción que nosotros tomamos son coordinaciones interinstitucionales con policía, ejército, incluso hasta bomberos en caso de que se presente algún amotinamiento, y pues digamos que se establecen como unas pautas y unas rutas a seguir en caso de que se active una situación pues interna, ¿no? O digamos en las instalaciones del establecimiento, de la cárcel. Y se decía mucho énfasis en el autocuidado y la autoprotección de cada funcionario. Pues como le digo, no se visualizó, digamos, pues el día de ayer el entorno, y pues lastimosamente se presentó ese hecho.
Autocuidado, imagínese. Ahora, a usted lo han llamado hoy porque el ministro de Justicia esta mañana dándose golpes de pecho dijo que a todos los directores, que a la gente del INPEC, que la seguridad, que no sé qué, pues obvio, el coronel Hernández nadie le puede ya devolver la vida. ¿A usted lo han llamado hoy del Ministerio de Justicia?
Yo tengo comunicación permanente con el ministerio. Obviamente yo todavía estoy asesorando, a pesar de aplazar mi renuncia, pues todavía estoy, digamos, asesorando al otro subdirector que quedó en propiedad, acerca pues, de lo que viene, de las situaciones que se han presentado, las novedades, de cómo va el establecimiento el día de hoy. Y no, sí, yo he tenido comunicación con varios miembros del ministerio.
¿Algo ha cambiado su seguridad de ayer a hoy?
Es que realmente yo estoy en mi casa, Vanessa, yo no pienso salir. Como lo decía, yo llevo 2 años y medio, nunca he tenido amenazas de nada. Me encuentro acá, así como digamos uno como una especie de trabajo en casa, y no he coordinado todavía ninguna actividad de seguridad. No sé si lo necesite, pues estoy esperando de pronto alguna información. Por el momento yo creería que no.
Claro, pero en algún momento tiene que salir de su casa, ¿no?
Sí, vamos a ver qué sucede en cuanto a eso.
¿Le da miedo?
No tengo miedo, Vanessa.
¿Está preocupado?
Como le digo, yo ejercí mis funciones cabalmente, con transparencia, salgo con la frente en alto, salgo muy tranquilo, no tengo miedo de nada.
¿Está preocupado, coronel?
Pues de pronto un poco de preocupación pues por el tema institucional, pues es una institución que lo cogió uno por 2 años, y por el tema pues de los compañeros de trabajo, el entorno, el tema carcelario es muy, muy complejo, hay muchas situaciones, y sí me preocupa un poquito la integridad de mis compañeros.
¿De los que están en la Modelo?
De los que están ejerciendo todavía.
¿Qué les preocupa? ¿Qué les puede ocurrir?
No, pues, qué más ejemplo que el de ayer, Vanessa. Tantas cosas. Todos los establecimientos permanentemente son objeto de hostigamientos, atentados contra personal de la guardia, cosas que no se deben presentar. Y pues sí, digamos que esas son las preocupaciones personales que tengo.
Coronel, sabemos entonces que en muchos de esos patios hay gente que manda, hay patrones, hay jefes. En la Modelo ha identificado otras personas que tengan mando sobre los reclusos, que tengan posibilidades de influir, que manejen temas de corrupción y de ingreso de sustancias, de elementos que están prohibidos en las cárceles.
Sí, claro, digamos que es como una cualquier sociedad, eso funciona como cualquier sociedad. Un pabellón, un patio de 500 personas, pues obviamente hay un líder, se va formando algún líder, y pues ese líder, pues un líder positivo, un líder negativo, pues cuando son líderes negativos, pues la administración del establecimiento pues trata de tomar las medidas, algún traslado, alguna actividad que digamos que no permita que el patio se salga de control del INPEC, porque pues en la Modelo afortunadamente nosotros tratamos de tener el control. Lo tenemos en algunas ocasiones. Hay veces que se presentan riñas que requieren, digamos, una intervención inmediata, pero realmente en la Modelo el control lo tiene el INPEC. Es como debe ser, y en todas las cárceles, supondría yo. Y pues claro, como cualquier sociedad, se presentan esos casos, y pues ahí es donde la administración tiene que valorar la información, analizarla y pues tomar las acciones que se consideren pertinentes.
¿Qué tanta coordinación se presenta con otras entidades? Porque, por supuesto, se cometen delitos en la cárcel. La Fiscalía, por ejemplo, está en comunicación permanente con el INPEC. ¿Se necesita más coordinación institucional, digamos, para enfrentar esos poderes en la cárcel?
Pues sí, no lo tenemos. De hecho, el coronel Gutiérrez fortaleció, digamos, en lo que lleva su administración, ha fortalecido mucho la Fiscalía con el INPEC y se ha articulado muy bien. Con el tema de la operación dominó se han logrado golpes contundentes y de trascendencia. Y pues digamos que mitigan todo ese tema que se presenta en las cárceles, digamos que esa articulación ha mejorado. También nosotros nos articulamos mucho con personería, con defensoría, tenemos muchísimo, y yo aprovecho aquí el espacio que me dan para agradecerle a todas las redes de apoyo, que nos apoyan en la Modelo. Tenemos iglesias, tenemos universidades. universidades. De hecho, tenemos mucha ayuda y eso realmente es muy importante para un establecimiento y afortunadamente nosotros contamos con ese apoyo.
Coronel, siempre que se habla de cárceles, uno de los problemas más grandes es hacinamiento, pero en materia estructural, después de lo que vivimos ayer en Bogotá, ¿qué hace falta? ¿Qué se necesita y qué debería hacer este gobierno?
Bueno, yo creo que es primordial el tema de la infraestructura, primero la infraestructura. Segundo, el presupuesto, la parte presupuestal. Nosotros, el INPEC tiene una necesidad X o Y, o un establecimiento, y se tiene que sufrir un trámite demasiado largo para que la unidad de servicios penitenciarios, los PEC, asigne los recursos para poder intervenir lo que necesita el establecimiento. Entonces eso ya, digamos, traumatiza y obstaculiza las labores propias del INPEC. Y ya, digamos, en la parte disciplinaria también yo veo una debilidad, una parte disciplinaria que tiene que fortalecerse, y pues como todo, como les digo, nosotros ya requiere voluntad política.
Coronel, pues le deseo que esté muy bien, la verdad, primero que todo y sobre todo, ¿no? Y también lamento todo esto que ha ocurrido. Yo creo que hoy es un día de muchas reflexiones y de mucha tristeza para nuestro país, y gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, sí, pues muchas gracias por el espacio y pues agradezco sus palabras.
Tal vez me falta preguntarle algo, porque uno ve lo que pasó, por ejemplo, en esta cárcel de Venezuela, ¿cierto? Que es una cárcel de donde salió el Tocorón, de donde termina saliendo el Tren de Aragua. Uno ve lo que pasó, por ejemplo, en la cárcel de Ecuador, con ese levantamiento tan bestial. ¿Usted cree que hay ese riesgo en la Modelo, en Bogotá?
Definitivamente, y lo digo contundentemente, no. La Modelo es un establecimiento trabajan muy buenas personas allí, hay gente muy buena, se ejercen los controles, digamos que hay un equilibrio entre la cantidad de privados de la libertad que habían, las que antes había mucho hacinamiento, ahora no lo hay, sí, obviamente hay un poco más de lo que debería, pero digamos que, como lo decía hace un rato, el control lo tiene el instituto. No creo, es muy poco probable que se presente una situación como la de esa allá.
Claro, hay gente muy buena, pero mataron al director.
Pero los malos, me refiero a la gente buena, me refiero cuando estoy hablando de funcionarios, que son los...
Sí, yo le entiendo, hay gente muy buena, entiendo eso, hay muy buenos funcionarios, como usted y como el director seguramente, pero mandaron a matar desde la cárcel al director, es decir, el alcance es grande.
Sí, claro, y lo todo parece indicar que efectivamente si se presenta alguna situación interna, ya como lo han dicho en muchas ocasiones, hay varias hipótesis, no son mi resorte mencionarlas, tampoco las conozco a profundidad, pero como le decía, hay un punto para llegar, como lo que ocurrió en Venezuela, no, definitivamente eso no va a pasar aquí en Colombia.
Coronel, muchas gracias, un saludo.
Bueno, Vanessa, muchas gracias a ustedes.
Un gran saludo. Es el coronel que ha renunciado, el coronel Tovar, que renunció como subdirector de la cárcel, que está en su casa guardado, que no tiene miedo, dice, pero pues obviamente, imagínese, Pascual, pues que le matan a uno al jefe.
Sí, muy difícil, Vanessa, y nuestro tema de las cárceles, pues usted sabe, esto es un tema de esos que se ha repetido toda la vida, el hacinamiento y demás. Recuerde que en 1998... la Corte Constitucional tuvo un fallo declarando el estado inconstitucional de cosas, obligando al gobierno a tomar decisiones, a hacer nuevas cárceles, y eso quedó ahí un poco. Se hicieron algunas cosas, pero eso quedó ahí. Colombia ha tenido un crecimiento carcelario gigante, Vanessa. Piense que en 1991 Colombia tenía 32.000 reclusos y en este momento tiene más de 100.000. O sea, eso se ha dado un crecimiento gigante y el país no se ha acomodado de alguna manera. Recuerde además lo que necesitamos, que son esas cárceles de sindicados, que no se han hecho las inversiones y por eso muchos de los reclusos están en estaciones de policía, donde también hay un problema grandísimo, porque una tercera parte de nuestros reclusos están sindicados, no condenados, apenas dos terceras partes tienen condena, y muchas de nuestras cárceles, casi todas, tienen ese mando criminal. la conexión de internet, los inhibidores y demás. Ahora lo que hacen es que se conectan a Wi-Fi. Hay gente cerquita de las cárceles, delincuentes, ponen el Wi-Fi y los presos se conectan a ese Wi-Fi y desde ahí pues se hace lo que se hace, todo ese proyecto criminal que muchas veces se ejerce desde ahí.
No, pues a nosotros cada cuánto, Carolina, nos llama un preso.
No, es que lo que se está viviendo de extorsión en no solamente la cárcel La Modelo de Bogotá, sino en las diferentes cárceles del país, eso es una red de extorsión.
Sin duda. Y lo último que pasó grave en Colombia, los motines fuertes, recuerde Vanessa, fue en plena pandemia, por allá en marzo del 2020, con el nerviosismo de inicio de la pandemia. Recuerde, hubo un motín, en ese momento dijo la ministra de Justicia que era un intento de fuga masivo y hubo 23 muertos ahí en La Modelo, en marzo del 2020.
10:36.